el destacado de la semana. El mundo.
The Vatican has unveiled Pope Francis's historic encyclical on climate.
El Vaticano ha dado a conocer la histórica encíclica del Papa Francisco sobre el cambio climático, instando a los líderes mundiales a pagar su grave deuda social con los pobres y tomar medidas urgentes para salvar el planeta de la ruina ambiental. El Papa Francisco pidió un cambio de vida en los países ricos, inmersos en una cultura consumista de usar y tirar, y poner fin a las actitudes obstruccionistas que a menudo dan prioridad a las ganancias antes que al bien común. En un documento de casi 200 páginas, el Papa escribe: el cambio climático es un problema mundial con graves consecuencias ambientales, sociales, económicas, políticas y para la distribución de bienes. Representa uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad de nuestros días. Al presentar la encíclica, el Papa Francisco expresó:
Nuestra casa se va a arruinar y eso nos perjudica a todos, especialmente a los más pobres. El mío es, por tanto, un llamado a la responsabilidad basado en la labor que Dios asignó al hombre en la creación, labrar y cuidar el jardín en el que fue ubicado. Invito a todos a aceptar de corazón abierto este documento que sigue la doctrina social de la Iglesia.
El Papa Francisco sostuvo que proteger el planeta es un imperativo moral y ético para los creyentes y no creyentes por igual, que deberán reemplazar sus intereses políticos y económicos. Descartó además los argumentos de quienes afirman que la tecnología resolverá todos los problemas ambientales y que el hambre y la pobreza en el mundo se resolverán simplemente con el crecimiento del mercado. Un importante tema de la encíclica es la desigualdad entre ricos y pobres. El Papa afirmó: no logramos ver que algunos están atrapados sin salida en una desesperada y degradante pobreza, mientras que otros no tienen ni la menor idea de qué hacer con lo que poseen y hacen alarde en vano de su supuesta superioridad, al tiempo que dejan tras de sí tantos desechos que, si fuera así en todas partes, el planeta se destruiría. Naciones Unidas afirma que la cantidad de personas desplazadas por conflictos y persecuciones ha llegado a casi 60 millones en todo el mundo. La cifra incluye 14 millones de desplazados nuevos en 2014. El alto comisionado de refugiados de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la cantidad de refugiados está aumentando, mientras que las soluciones políticas son cada vez menores. Guterres expresó:
por desgracia, un año después tenemos que anunciar que en 2014 tenemos, al final, una cantidad de 59,5 millones de personas desplazadas por conflictos, lo que representa un incremento del 16% en la relación a 2013 y un incremento del 60% en relación a 10 años atrás. El mundo ha perdido gran parte de su capacidad para prevenir conflictos y resolverlos a tiempo, y el resultado es la situación dramática que hoy presentamos. Y dramática no solamente porque cada vez hay más refugiados y personas desplazadas, sino porque cada vez hay menos soluciones para ellos.
And dramatic not only because there are more and more refugees and displaced persons, but because there are less and less solutions for them.
Una comisión de la ONU recomienda profundos cambios en las operaciones de paz que ese organismo internacional desarrolla en todo el mundo. El informe surge al tiempo que salen a la luz abusos sexuales y explotación por parte de fuerzas de la ONU en varios países, entre los que figuran Haití, Liberia y la República Centroafricana. El presidente de la comisión, José Ramos Horta, sostuvo que debe haber tolerancia cero para dichos delitos. Ramos Horta declaró:
this is what has to be very clear. You commit a barbarity.
Esto es lo que debe quedar claro. Se comete una atrocidad. No hay ningún tipo de protección. Quien la cometa queda sujeto a las leyes del país en que se desarrolla la operación. No puede refugiarse al amparo de Naciones Unidas.
The United Nations roof.
Medio Oriente.
Aid and medical workers say the regime of Syrian President Bashar al-Assad.
Trabajadores de ayuda humanitaria y de la salud afirman que el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad continúa utilizando gas cloro con fines militares para atacar a civiles. En testimonio presentado ante una comisión de la Cámara de Representantes, la doctora Anis Parrow, del Programa de Derechos Humanos, instó a imponer una zona de exclusión sobre Siria. Parrow expresó:
creating a no-bomb zone would stop the most important tools that have been used to slaughter and terrorize.
La creación de una zona sin bombas detendría las principales herramientas que se han utilizado para masacrar y aterrorizar a los civiles sirios, especialmente a los niños, que, como habrán visto, son más vulnerables a estos gases tóxicos y sus cuerpecitos son literalmente destrozados por las terribles metralletas con las que se llenan esas bombas de barril. Soy médica y estoy familiarizada con la muerte, pero nunca había visto una forma más obscena de matar niños. Nunca había visto a tantos y tantos sufrir de una forma tan horrible.
I'm a doctor and I'm very familiar with death, but I have never seen a more obscene way to kill children. I've never watched so many suffer in such an obscene manner.
Las acusaciones respecto al uso de gas cloro tienen lugar al tiempo que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas informa avances en su labor para liberar al mundo de las armas químicas del régimen sirio. La organización afirma que solamente quedan por destruir 16 toneladas del arsenal sirio, que ascendía a 1.300 toneladas. Los ataques de un grupo vinculado al Estado Islámico, al ISIS, han terminado con la vida de decenas de personas en la capital yemení de Sanaa. Los milicianos atacaron 3 mezquitas y una oficina política vinculada al movimiento rebelde Houthi, que ha tomado el control de Sanaa y de otras partes del país. La violencia se produce en medio de diálogos en Ginebra para poner fin a los conflictos internos de Yemen entre los hutíes y el gobierno exiliado respaldado por Arabia Saudí. Los rebeldes hutíes se niegan a retirarse del territorio capturado, afirmando que los milicianos de Al-Qaeda podrían ocupar su lugar. El presidente derrocado, Abd Rabu Mansur Hadi, ha exigido la retirada incondicional de los hutíes. Cerca del 80% de los yemeníes necesita ayuda. Mientras continúan los diálogos, Robert Mardini, del Comité Internacional de la Cruz Roja, pidió una nueva tregua humanitaria. Mardini expresó:
Han sido 80 días de caos, muerte y destrucción en Yemen. Previo al mes sagrado del Ramadán, realmente hay poca esperanza para el pueblo de Yemen. Los combates van en aumento en todo el país a un costo muy alto. Las cifras son muy elocuentes. Decenas de personas mueren todos los días, al final del día o de la semana, ya sea que una pausa humanitaria se negoció o no, y realmente esperamos que suceda en esta semana. El mensaje principal es este: la labor humanitaria debe continuar con o sin pausa humanitaria.
Estados Unidos afirma que entrena menos de un tercio de los soldados iraquíes necesarios para luchar contra el autoproclamado Estado Islámico debido a que el reclutamiento no es suficiente. En declaraciones prestadas ante el Congreso, el secretario de Defensa, Ash Carter, sostuvo que Estados Unidos pretende un mayor compromiso por parte del gobierno iraquí. Carter afirmó:
Simplemente no hemos recibido suficientes reclutas. De los 24.000 efectivos de las fuerzas de seguridad iraquíes que en un principio habíamos previsto entrenar en nuestros 4 campos para este otoño, solamente recibimos suficientes reclutas para entrenar unos 7.000, además de unos 2.000 integrantes del personal del servicio antiterrorismo. Como le manifesté a los líderes iraquíes, si bien Estados Unidos está dispuesto a prestar a Irak más ayuda de la que actualmente presta, debemos observar un mayor compromiso por parte de todos los integrantes del gobierno iraquí.
La noticia tiene lugar una semana después de que el presidente Obama incrementara la presencia militar estadounidense en Irak para impulsar el entrenamiento de fuerzas iraquíes luego de que el ISIS tomara Ramadi el mes pasado. Al-Qaeda ha confirmado la muerte de su segundo líder más importante en un ataque perpetrado en Yemen con un avión no tripulado de Estados Unidos. Nasser al-Hawaishi era el líder de Al-Qaeda en la península arábiga, el grupo afiliado en Yemen y exsecretario personal de Osama Bin Laden. Su muerte ha sido confirmada mientras persisten las dudas acerca de que Estados Unidos haya matado al líder militante Mokhtar Belmokhtar en Libia. Al-Qaeda publicó una lista con las personas que afirma murieron el fin de semana en el ataque aéreo perpetrado por Estados Unidos, pero Belmokhtar no figura en ella. El gobierno israelí ha publicado un informe en el que concluye que sus acciones durante el ataque militar contra Gaza el año pasado fueron ilícitas y legítimas. El informe fue publicado antes de la inminente divulgación de una investigación de las Naciones Unidas que indica que posiblemente se cometieron crímenes de guerra durante el conflicto en que más de 2.200 palestinos murieron, en su gran mayoría civiles. Las Fuerzas Armadas israelíes cerraron su investigación de los asesinatos de 4 niños palestinos en una playa de Gaza. El padre de uno de los niños, Mohamed Bakr, condenó la decisión. Bakr dijo:
Israel decide por sí solo lo que es verdad o no. Nuestros hijos son iguales a los demás niños del mundo. Los hijos de la familia Bakr son iguales a los niños de todo el mundo, iguales a los niños de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos. Todas las naciones libres nos apoyan. Tenemos derecho y lograremos la victoria porque tenemos derecho. Nuestros hijos estaban jugando en la playa, no merecían ser asesinados a sangre fría.
Un jeep del ejército israelí atropelló y mató a un hombre palestino en los territorios ocupados de Cisjordania. Las Fuerzas Armadas afirman que el jeep atropelló al hombre por error después de que éste había lanzado una bomba de petróleo contra el vehículo, pero testigos afirmaron que el hombre estaba caminando hacia su trabajo cuando el jeep le pasó por encima. Mientras tanto, Israel aprobó un proyecto de ley para permitir que se alimente por la fuerza a prisioneros palestinos en huelga de hambre. Egipto confirmó la pena de muerte para el presidente derrocado Mohamed Morsi y otras decenas de personas. La condena está relacionada con la fuga de una prisión en 2011, un año antes de que Morsi se convirtiera en el primer presidente electo democráticamente en Egipto. Fue derrocado por un golpe de Estado en 2013. Los abogados de Morsi dicen que apelarán el fallo. A nivel internacional, el fallo recibió amplias críticas, incluso la de Estados Unidos, que es un aliado fundamental del régimen egipcio. El secretario de prensa de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que Estados Unidos está profundamente consternado por la condena contra Morsi. Earnest declaró:
Estamos profundamente consternados ante las condenas por motivos políticos emitidas hoy por un tribunal egipcio contra el expresidente Morsi y otras personas. Tenemos entendido que los representantes legales del señor Morsi, que el abogado del señor Morsi tiene la intención de apelar la sentencia. Estados Unidos ha expresado en repetidas oportunidades sus preocupaciones con respecto a la detención y condena de varias figuras políticas de Egipto. Y nos preocupa que los procedimientos se lleven a cabo no solo de manera contraria a los valores universales, sino además en prejuicio de la estabilidad que todos los egipcios merecen.
En un informe sobre Egipto presentado discretamente al Congreso el mes pasado, el gobierno de Barack Obama alega que, en general, la situación de los derechos y la democracia ha sido negativa. Sin embargo, el informe concluye que, a pesar de haberse cometido una serie de violaciones de los derechos y de haberse socavado los cimientos de una sociedad libre, Egipto es demasiado importante para los intereses de Estados Unidos como para realizar cualquier tipo de recorte a la ayuda militar que se le proporciona anualmente. 6 prisioneros yemeníes fueron trasladados de Guantánamo a Omán, en lo que representa la primera liberación del centro de detención en 5 meses. Los 6 hombres permanecieron recluidos sin juicio durante más de 13 años. Uno de los prisioneros, Emad Abdullah Hassan, ha llevado a cabo huelgas de hambre durante años por permanecer recluido sin cargos en su contra. A pesar de que Obama prometió en el año 2009 cerrar Guantánamo en el correr de un año, 116 prisioneros permanecen aún allí.
Estados Unidos.
El sospechoso de la masacre en una histórica iglesia afroestadounidense de Carolina del Sur fue arrestado mientras el país está de luto por la muerte de 9 víctimas. Dylan Roof, de 21 años de edad, fue arrestado el jueves por la mañana en una parada de tráfico en Carolina del Norte. Un amigo de Roof dijo que quería comenzar una nueva guerra civil. En una foto publicada en Facebook, Dylan Roof luce una chaqueta negra donde se destacan las banderas de Rhodesia, hoy Zimbabue, y la era del apartheid de Sudáfrica, lo que resalta la época en que los 2 países africanos fueron gobernados por una minoría blanca. Otra foto parece mostrar a Roof posando delante de un auto con una placa frontal que dice Estados Confederados de América. Sylvia Johnson, prima del pastor asesinado Clementa Pinckney, dijo que una sobreviviente del tiroteo le contó los motivos que declaró el hombre armado. Johnson relató:
She said that he had reloaded 5 different times.
Hablé con una de las sobrevivientes y me dijo que él recargó su arma 5 veces y que un hijo intentó disuadirlo de matar a la gente. Y él solo dijo: tengo que hacerlo, ustedes violan a nuestras mujeres y están tomando el control de nuestro país y se tienen que ir.
You rape our women and you've taken over our country and you have to go.
El Departamento de Justicia está investigando el ataque del miércoles como un crimen de odio motivado por racismo u otro prejuicio. La Cámara de Representantes restituyó una iniciativa tendiente a acelerar el proceso de aprobación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, o TPP, que se negocia en secreto. El jueves, 28 demócratas se unieron a los republicanos para aprobar una medida que otorgaría al presidente Barack Obama facultad de vía rápida para acelerar el paso del TPP por el Congreso, por la cual se podría solamente votar a favor o en contra. La medida tiene lugar pocos días después de que legisladores demócratas de la Cámara de Representantes se pronunciaran contra la vía rápida. En declaraciones efectuadas antes de la votación, la congresista demócrata Rose DeLauro sostuvo que el TPP perjudicaría a los trabajadores estadounidenses. DeLauro expresó:
The vote last Friday and today's vote are critical.
La votación del viernes pasado y la votación de hoy son cruciales para que la opinión pública estadounidense sepa dónde nos encontramos y que en los hechos priorizamos su seguridad económica, sus empleos, sus aumentos salariales y que nos oponemos a intereses especiales. Y de eso se trata el Acuerdo Transpacífico. Debemos rechazar este proyecto de ley.
We must reject this bill.
Manifestantes de todo el espectro político plantearon preocupación de que el acuerdo socavaría las normas sanitarias y ambientales y que perjudicaría a los trabajadores estadounidenses. El domingo, la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, rompió el relativo silencio acerca del TPP cuando exhortó al presidente Obama a escuchar las críticas de los demócratas, entre ellas la de la líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Hillary Clinton declaró:
In order to get a deal that meets these high standards, the
Para lograr un acuerdo que cumpla con estos altos estándares, el presidente debería escuchar y trabajar con sus aliados del Congreso, comenzando por Nancy Pelosi, que ha expresado su preocupación acerca de los efectos que un acuerdo débil tendría en nuestros trabajadores, a fin de garantizar que se logre el mejor y más fuerte acuerdo posible, y si no se logra, entonces no debería haber acuerdo.
Strongest deal possible, and if we don't get it, there should be no deal.
Clinton realizó los comentarios después de no haberse referido al TPP en el discurso de lanzamiento de su campaña presidencial. Donald Trump, magnate del sector inmobiliario y personalidad televisiva de reality shows, anunció su candidatura a la nominación presidencial republicana. En un discurso de lanzamiento poco sólido, Trump calificó a los inmigrantes mexicanos de delincuentes y violadores. Donald Trump afirmó:
Mexico sends its people. They're not sending their best. They're not sending you.
Cuando México envía a su gente, no envía a los mejores. No los envían a ustedes, envían a gente que tiene muchos problemas y que trae esos problemas consigo. Traen drogas, traen crímenes, son violadores y supongo que algunos eran buenas personas.
They're rapists and some, I assume, are good people.
En 1990, Donald Trump fue demandado por contratar al menos a 20 trabajadores polacos indocumentados para demoler un edificio a fin de construir la Trump Tower, el inmenso rascacielos en que pronunció su discurso. En el mismo, Trump prometió además construir un muro para detener la inmigración desde México, así como al Estado Islámico, el ISIS. Donald Trump enunció:
Construiría un gran muro y nadie construye muros mejor que yo, créanme, y lo construiría de forma muy económica. Voy a construir un gran, gran muro en la frontera sur y haré que México pague ese muro. Recuerden lo que les digo, nadie sería más severo con ISIS que Donald Trump, nadie.
Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump.
If current polling numbers hold, Trump will likely make the cut. De mantenerse las cifras que revelan actualmente las encuestas, Trump probablemente iría al primer debate presidencial republicano que tendrá lugar en agosto. Fox News, patrocinador del debate, sostiene que invitará a los 10 candidatos que figuren más alto en las encuestas nacionales. Como canción de lanzamiento, Trump eligió a Rockin' in the Free World de Neil Young, un tema escrito en parte como crítica a las políticas republicanas de la década de 1980. En un comunicado, Young sostuvo que Trump no tiene autorización para hacer uso de la canción y expresó que apoya la candidatura a la presidencia de Bernie Sanders. En Arizona iniciaron una huelga de hambre más de 200 inmigrantes que se encuentran detenidos en el centro de detención privado Eloy Detention Center. Los inmigrantes se manifiestan contra las condiciones inhumanas en las que se encuentran y exigen que se lleve a cabo una investigación independiente luego de que, según afirman, dos prisioneros murieran a causa de agresiones sufridas a manos de los guardias. La Agrupación por Justicia para los Inmigrantes Puente sostiene que quienes llevan adelante la huelga de hambre enfrentaron inmediatamente represalias el sábado al ser encerrados en el patio a casi 38 grados Celsius sin sombra y sin agua durante 6 horas. Cientos de residentes de Harlem se manifestaron en la ciudad de Nueva York el miércoles, por lo que califican como el fracaso del Estado a la hora de ampararlos ante aumentos en los alquileres y negligencia. Si bien se creó la figura de un supervisor judicial para que examine la Castellan Real Estate Partners, el fondo de cobertura propietario de más de 50 edificios de apartamentos con alquileres regulados, quienes abogan por la causa, sostienen que Castellan sigue sofocando a los inquilinos con alquileres más altos e ignorando las precariedades condiciones en que se encuentran sus edificios. María Aguirre, de la agrupación Movement for Justice in El Barrio, afirma ser permanentemente acosada. Aguirre expresó:
En ese departamento que estoy ahora, tengo más de 8 años viviendo ahí y teníamos otro dueño anterior y el que está ahora nos ha tenido así, hostigando y con muchos problemas. Ahora, yo el invierno pasado tuve problemas con calefacción, agua caliente, en el invierno, que era bastante frío, y nos decían solamente que teníamos que esperar. Es muy complicado, especialmente para las mamás que estamos solas y que trabajamos y que tenemos que llegar a la casa inmediatamente, cocinar para hacerle algo a los niños que llegan de la escuela a comer, y sin gas es imposible.
El Senado aprobó una medida que podría impedir que se repita el programa de tortura de Estados Unidos que se aplicó durante el gobierno del presidente George W. Bush. La reforma bipartita propuesta por los senadores John McCain y Dianne Feinstein extenderá a futuros gobiernos la prohibición impuesta a la tortura por el presidente Obama al proscribir cualquier táctica que no figure expresamente en el manual de campo del ejército de Estados Unidos. La medida fue aprobada por 78 votos a favor y 21 en contra. Un tribunal federal de apelaciones restableció una causa de hace 10 años que podría implicar que altos funcionarios del gobierno de George W. Bush debieran rendir cuentas por su participación en detenciones, abusos y discriminación religiosa de hombres musulmanes, árabes y del sur de Asia. Los demandantes se encuentran entre las miles de personas arrestadas y detenidas sin cargos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Pretenden demandar a funcionarios de la época del gobierno de Bush, entre ellos al fiscal general John Ashcroft y al exdirector del FBI Robert Mueller.
The Texas town of Denton has repealed a voter-approved ban on hydraulic fracking after pressure from...
Bajo presión de autoridades estatales e intereses corporativos, la localidad de Denton, Texas, revocó una prohibición impuesta a la fractura hidráulica o fracking aprobada por el electorado. Los votantes de Denton hicieron que su localidad se transformara en la primera de Texas en prohibir la mencionada técnica de perforación luego de que el electorado aprobara la medida por referéndum el año pasado. Inmediatamente llegaron amenazas de demandas por parte de la Asociación de Petróleo y Gas de Texas y de la Oficina General de Tierras de Texas. Estos mismos grupos de interés trabajaron con los legisladores estatales y el Consejo Estadounidense de Intercambio Legislativo, o ALEC, para la aprobación de una medida reciente que deroga las prohibiciones al fracking en Texas. En respuesta, autoridades de Denton aprobaron ahora revocar su prohibición al fracking, alegando que la misma no es aplicable en virtud de la nueva ley estatal. La votación municipal coincidió con una manifestación de protesta desarrollada en un pozo de extracción por fracking, durante la cual varias personas fueron arrestadas, entre ellas la activista Violet Palmer, de 92 años de edad. Adam Briegel, de la agrupación contraria al fracking, Denton Drilling Awareness, expresó: definitivamente no hemos llegado al final del camino. Estamos ante el inicio de una nueva etapa de nuestra lucha que ahora se extenderá a todo Texas.
América Latina.
En República Dominicana, los trabajadores de ascendencia haitiana realizaron protestas el jueves luego del vencimiento del plazo para registrar su presencia o arriesgarse a la deportación masiva. 500,000 de personas podrían ser enviadas a Haití en virtud de un fallo que despojó de la ciudadanía a hijos de inmigrantes haitianos en República Dominicana desde 1929, dejando retroactivamente a decenas de miles de personas apátridas. Un manifestante dijo:
es un abuso, es una amenaza para agarrar a esos viejos, para desportarlos, y tiene la familia que nació creo aquí, son casi dominicanos igual como ustedes que nacieron aquí. Entonces lo que nosotros queremos, yo quiero una protección a ellos.
Otro manifestante continuó:
por los años yo tengo aquí, yo no tengo nada en Haití. Lo que ellos quieren es aquí que yo me puede quedar, porque mi pensión aquí que yo voy a cobrar pensión.
Dominican officials say they'll begin patrolling.
Los funcionarios estatales afirman que empezarán a patrullar barrios de migrantes en busca de aquellos que no se hayan inscrito. La decisión de República Dominicana de desnacionalizar cientos de miles de personas ha provocado indignación a nivel internacional.
In central Nicaragua, thousands of people gathered over
the... En el centro de Nicaragua, miles de personas se manifestaron el fin de semana en la más reciente protesta contra la construcción por parte de una empresa china de un canal que vincula el Océano Atlántico con el Pacífico. El proyecto de $50,000 millones será más grande que el Canal de Panamá y podría provocar el desplazamiento de alrededor de 120,000 personas.
Same-sex couples are tying the knot in Mexico.
Las parejas del mismo sexo están tratando de casarse en México, donde la Corte Suprema ha legalizado, sin decirlo, el matrimonio igualitario. The New York Times informa que una serie de decisiones adoptadas sin mucho alarde han efectivamente eliminado la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en México.
El mundo.
La crisis por endeudamiento en Grecia permanece en un estancamiento luego de que las negociaciones con ministros de finanzas de la eurozona no arrojarán una solución. El gobierno de Grecia y sus acreedores europeos discuten un acuerdo antes de que el actual rescate financiero de Grecia expire a fines de este mes. El gobierno griego rechaza las demandas europeas de nuevos recortes de pensiones a cambio de otro préstamo para ayudar a Grecia a cumplir con sus obligaciones. La eurozona rechazó las últimas propuestas presentadas por Grecia, entre ellas una por la que se crearía una Comisión de Supervisión de las Reformas Griegas. La directora del FMI, Christine Lagarde, descartó cualquier tipo de prórroga para el pago del préstamo por parte de Grecia, cuyo vencimiento está previsto para fines de mes. Lagarde sostuvo:
So, on that particular issue, timeline.
Por lo que respecto a este tema en particular, el plazo, el 30 de junio, es el día en que está previsto el pago único total al FMI y no hay periodo de gracia ni una prórroga de 2 meses, como he visto en algunos lugares, si para el 1 de julio no se efectuó el pago. La semana próxima se llevará a cabo otra reunión de líderes de la eurozona. El ministro de Finanzas griegos, Yanis Varoufakis, instó a los acreedores a retirar las exigencias que, según afirmó, recaerían sobre los ciudadanos griegos más vulnerables. Varoufakis anunció:
No hay duda de que el gobierno griego se compromete plenamente a aceptar mayores ajustes. Necesitamos desesperadamente estas reformas profundas, pero insté a mis colegas del Eurogrupo a considerar seriamente la gran diferencia entre las reformas que, por un lado, atacan las ineficiencias y las conductas parasitarias que buscan rentas, y, por otro lado, las que procuran cambios paramétricos que simplemente aumentan impuestos ya de por sí altos y reducen los beneficios para los más débiles.
El miércoles, miles de personas marcharon en Atenas en una muestra de apoyo al rechazo del gobierno a mayores medidas de austeridad que son respaldadas por Europa. En España, mujeres de izquierda han asumido como alcaldesas de las 2 ciudades más grandes del país. Ada Colau, ex activista contra los desalojos que fue arrestada por manifestarse contra los bancos, se convirtió en la primera mujer que ocupa la alcaldía de Barcelona. En la capital, Madrid, Manuela Carmena, jueza retirada y ex integrante del clandestino Partido Comunista Español, se ha convertido en la segunda mujer alcaldesa de esa ciudad. Ambas prometieron llevar a cabo revolucionarias reformas que incluyen recortar sus propios salarios y detener los desalojos. En Democracy Now.org se puede acceder a nuestra entrevista con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Rusia anunció planes de aumentar su arsenal nuclear. El martes, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que su gobierno añadiría más de 40 nuevos misiles balísticos intercontinentales este año. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, realizó declaraciones en Bruselas y acusó a Rusia de bravuconería nuclear.
Esta bravuconería nuclear de Rusia es injustificada, desestabilizadora y peligrosa. Es un asunto que estamos abordando y, además, es uno de los motivos por los cuales ahora estamos preparando más nuestras fuerzas. Responderemos al garantizar que la OTAN en el futuro sea una alianza que establezca las condiciones para proteger a sus aliados contra cualquier amenaza.
Rusia adoptó la decisión apenas días después de que se revelara que el Pentágono tiene planes de almacenar armas pesadas, incluidos tanques, en Europa del Este, por primera vez desde que finalizó la Guerra Fría. The New York Times informa que, en virtud del plan, se almacenarían armas como para 5.000 soldados en países como Estonia, Bulgaria y Polonia. Rusia ha instado a Estados Unidos a que abandone la posible decisión al sostener que violaría un acuerdo de 1997 en el que la OTAN prometió no desplegar una gran fuerza militar cerca de las fronteras de Rusia. El informante que expuso la existencia de vastos fallos de seguridad en los submarinos que transportan ojivas nucleares británicas fue dado de baja deshonrosa de la Marina Real Británica. El marinero de primera, William McNally, detalló los fallos en un informe de 18 páginas entregado a Wikileaks y expresó que es más difícil entrar a un club nocturno que a las zonas restringidas de una base nuclear de Escocia. McNally se entregó a la policía el mes pasado. En un informe recientemente publicado en Internet, McNally afirma que se retiraron los cargos en su contra, pero que fue dado de baja deshonrosa, alegando que el único objetivo era desacreditar la imagen pública de la Marina. Resulta impactante comprobar que a algunas personas del ejército les preocupa más la imagen pública que la seguridad pública, dijo McNally.
In the Central African nation of Chad, attacks by suicide bombers have killed.
En Chad, en el centro de África, al menos 27 personas murieron en atentado suicida, entre ellas 4 supuestos combatientes del grupo islámico nigeriano Boko Haram. Se cree que los ataques fueron en represalia por el papel central que ha desempeñado Chad en la ofensiva contra Boko Haram. Se trata del primer ataque de este tipo perpetrado contra la capital del país.
Sudanese President Omar al-Bashir has left South Africa.
El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, dejó Sudáfrica a pesar de intentos de mantenerlo allí mientras afronta una orden de arresto internacional por supuestos crímenes de guerra en Darfur. Al salir de Sudáfrica, al-Bashir incumplió una orden judicial de permanecer en el país mientras la Corte Penal Internacional intenta enjuiciarlo por crímenes como el genocidio. En Hong Kong, miles de manifestantes a favor de la democracia volvieron a lanzarse a las calles en demanda de elecciones libres. Las manifestaciones del domingo tuvieron lugar 3 días antes de la votación legislativa de un paquete de medidas de reforma que permitiría a los habitantes de Hong Kong elegir al líder de la ciudad de entre varios candidatos aprobados por un comité aliado de Beijing. En Japón, miles de personas marcharon en protesta por la participación de Japón en el TPP y en rechazo a la iniciativa del primer ministro Shinzo Abe de ampliar el rol del ejército japonés. A pesar de la constitución pacifista de Japón aprobada después de la Segunda Guerra Mundial, Abe promueve legislación que permitiría el envío de tropas japonesas al extranjero. En medio de las manifestaciones, los índices de aprobación de Abe se ubican en el punto más bajo desde que asumió el cargo.
Y por último,
la gigante petrolera Shell se dirige al Ártico, pero debió enfrentarse a activistas por el medio ambiente en kayaks. El martes, decenas de kayaktivistas fueron arrestados después de haber remado hasta una plataforma petrolera de Shell para impedir que zarpara desde el puerto de Seattle.